Si llego a saber que iba a haber este seísmo, me ahorro venir al trabajo.
No, si este seísmo es de Línea Directa, lo que te ahorras es mucho dinero.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El deu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Aran Soler.
Va acabar per fi el culebrot Neymar i va deixar en l'aire certa divisió d'opinions, per variar, entre aficionats i també entre periodistes. S'ha arribat a qualificar de ridícula l'actuació de la directiva del Barça, sobretot des dels altaveus mediàtics blancs, que una setmana abans suplicaven que el Real Madrid pagués 200 milions pel brasiler. No obstant això, des d'aquest programa, crítics moltes vegades amb Bartomeu i els seus, en aquesta ocasió no anem a posar més llenya al foc. Creiem que l'actuació del Barça, en aquest cas concret, no mereix aquests retrets i que han jugat molt bé la partida d'escacs. El Barça va anar de veritat a per Neymar, però és cert que després de fitxar Griezmann no es podia estirar més el braç que la màniga i que la cessió de Dembélé, més el traspàs de Rakitic i al voltant de 100 milions, era una bona oferta. Que el Paris Saint-Germain es negués en rotund a vendre o cedir el jugador brasiler o que en cas de vendre'l fora per recuperar tot el que s'havia pagat 2 anys abans era una pretensió absurda, una forma de dir «a vosaltres ni l'aigua». I si el Barça no arriba a negociar, i si el Barça no li hagués demostrat clarament a Neymar que anava de debò, el jugador ja estaria al Bernabéu vestit de blanc i amb l'excusa perfecta. No m'ha volgut el Barça. Ara Neymar sap que aquí se li vol de tornada, que ho tornarem a intentar al gener o a l'estiu vinent, i els jugadors, els seus amics, també són conscients que s'ha intentat i que les ofertes, sense ser les que volia el Xeic, eren prou importants com per convèncer algú que hagués volgut negociar. El PSG va voler jugar a escacs i el Barça ha mogut bé les seves peces, deixant fora de la partida el Real Madrid i no cedint els capricis del Xeic. El resultat, de moment, taules.
Lift a McKay a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El deu del Barça.
Like that he was sure, and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, Lord Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam, have a care, fallen is your star low. Up with halberd, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
Bona nit, benvinguts a l'estadi. Buenas noches, bienvenidos a El 10 del Barça. Tanto rollo para nada. 2 meses de culebrón y hablando a diario de Neymar para que al final no pasara nada. Parecía seguro que saldría del PSG, pero con el jeque hemos topado. El fútbol ha cambiado y aquello de el jugador acaba jugando donde quiere ya se está demostrando que hoy día no es cierto. De todas formas, a mí hay algo que sigue sin cuadrarme. Porque por mucho dinero que tengas, por mucho orgullo que tengas, hay que ser muy, pero que muy tonto para quedarte con un jugador como Neymar a disgusto en el equipo y sabiendo que el año próximo se puede ir por 170 millones aproximadamente. Por otra parte, también me alegra que un niño mimado y caprichoso como Neymar no se salga con la suya.
Aran Soler, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Miguel Ángel, buenas noches, buenas tardes. Muy bien, hombre. Encantado de estar aquí. Y empiezas fuerte, ¿eh? La verdad es que empezamos como siempre, fuerte, ¿eh? Como siempre.
Es que Neymar se queda, después Neymar de marearnos, se queda. Después de marearnos, Neymar se queda.
Oye, en las apuestas, quien apostó, no lo sé, ¿eh? Pero si alguien apostó dónde iba Neymar, se ha forrado, porque yo supongo que el tanto por ciento más reducido de la mayoría de la gente de una apuesta no apostó para que se quedara en el Paris Saint-Germain,
que sepas,
seguro.
Que sepas que yo fui uno.
¿Sí?
Que
de los pocos.
Que mantuve todo el verano que se iba a quedar.
Yo estaba seguro que venía, pero que venía, ¿eh? O sea, el 28, 27 de agosto, que venía ya seguro.
Yo quería que viniera, pero aposté desde un principio porque se iba a quedar. Ahí están los
Luego había unos
los
días
en las redes. Pero no por nada, sino porque sí. Es que
con el jeque hemos topado. Y el jeque, después de lo que pasó con Qatar, esta gente tiene mucho orgullo y no se lo perdonan al
Barça. El jeque es una pared, pero también hubo días que yo pensé, estaba convencido, fue un culebrón, ya lo hemos dicho, ¿no? Que se iba al Madrid, también te lo digo.
Sí, sí, la verdad es que hemos pasado.
Que se iba al Madrid.
Hemos sido bipolares, ambientes. También.
O sea, que lo veía de blanco ya, porque veía que Florentino con el jeque estaba muy bien, de muy buenas, porque se ve que tienen muy buena relación, el Paris Saint-Germain y el Madrid, no con el Barça, pero sí con el Madrid, y claro, eso influye. El jugador, por suerte, el Barça, lo que decíamos en la previa, ¿no? Supo jugar sus cartas y evitó que fuera el Real Madrid. Esa ha sido, yo creo, la victoria del Barça. En parte, evitar que el jugador no ha venido aquí, a Barcelona, pero sí se ha evitado que vaya al Real Madrid.
Sí, sí, no es el peor de los escenarios, no es el peor de los casos. El peor de los casos, que nos lo temíamos durante muchos días, lo veíamos venir, es que acabara en el Real Madrid. Claro, si encima triunfa allí, habría sido un auténtico desastre.
Aparte recordemos, Miguel Ángel, porque está el añadido de que en su día Neymar pasó revisión médica con el Real Madrid, estaba ya fichado por el Real Madrid y Florentino Pérez lo tenía ya, bueno, para incorporarse en plantilla. Y fue el Barça que muy astutamente se lo virló al Real Madrid.
En esta ocasión, que lo hemos pagado muy caro también,
claro,
pero bueno.
Sí, y en esta ocasión el club merengue ha dicho, uy, se plantearon decir, ahora vamos a volverle la pataleta al Barça. No ha podido ser.
Bueno, lo que está claro es que Neymar, por segunda vez, no ha querido ir al Madrid. Y si Neymar hubiese querido ir, el padre lo tenía todo hecho con
por
él.
Por supuesto.
O Pai lo tenía todo hecho con él.
Ya estaría en Madrid ahora, en este momento estaría en Madrid. Yo hubiera jugado los dos primeros partidos de Liga, por supuesto.
Ahora lo analizaremos con los invitados en la tertulia. ¿Qué tenemos de agenda para este fin de semana, la agenda culé?
Pues mira, un partidazo. Mañana a las 6 de la tarde en el estadio Johan Cruyff de San Juan Despí de Barcelona, Barça Real Madrid Tacón, primera jornada de la Liga Iberdrola en ese estadio Johan Cruyff, el recién inaugurado estadio Johan Cruyff, a las 6 de la tarde. Un partidazo, la verdad, para empezar la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Fútbol, ese Barça Real Madrid Tacón. El Tacón este año se va a llamar Real Madrid Tacón, el año que viene ya será Real Madrid, con lo cual el morbo está servido.
El Madrid falso, el Madrid falso.
Ahora ya tenemos en las chicas, que ya va bien, que esté el Real Madrid ahí, eso, bueno, no me digas tú que no. Bueno, suma audiencias.
Le da más emoción al tema.
No, claro. Y suma audiencias televisivas, audiencias radiofónicas, se venden más periódicos. Hombre, la marca Real Madrid vende, hay que decirlo.
Mañana hay que verlo, Arán, y vamos a ver si les podemos ganar. Y mientras más goles les metamos, mejor.
Ahí en el Johan Cruyff, y estrenarlo bien.
¿Qué más tenemos?
Luego también, Egea-Barça B, a partir de las 8:15, mañana, sábado. En segunda división B, la jornada número 3, en directo por Barça TV, ese partido entre el Egea y el Barça B, a partir de las 8:15 de la tarde. Y también mañana, Barça El Pozo Murcia, Supercopa de España, la final, en directo por Sport 3 y Gol TV, a partir de las 8 de la noche, ese partidazo. Barça El Pozo Murcia, se van a encontrar los dos finalistas, campeón el Barça, del año pasado, de la Liga, del playoff final de la Liga, que ganó el Barça 3-2 en el playoff final.
Esperemos que siga la racha, porque el Barça, siempre que se ha enfrentado jugándose un título al Pozo de Murcia,
lo ha ganado.
Siempre le ha ganado. O sea, que esperemos que continúe la racha. ¿Qué
y
hemos serán, preguntado?
Y serán partidazos entre estos dos partidos, entre estos dos equipos.
¿Qué hemos preguntado a los oyentes en las redes sociales?
A ver, la pregunta para hoy es, ¿hay plantilla para ganarlo todo? ¿El Barça tiene plantilla para ganarlo todo este año? Es decir, Liga, Copa, Champions, el triplete y el sextete, ¿no?
Correcto.
A ver,
vamos a ver.
¿Tú qué dices? ¿Que sí o que no?
Yo digo que sí, si destituyen a Valverde.
Es como vamos fuertes. Aquí siempre vamos fuertes, ¿eh? No te voy a decir lo contrario. ¿Toni qué dice?
¿Nuestro técnico qué dice?
Lo mismo.
Opina igual que yo.
Yo digo que no es Valverde, yo digo que es la plantilla. A ver, que yo no digo que Ansu Fati no sea malo, es muy bueno, lo ha demostrado. Carles Pérez me gusta, tiene gol. Pero claro, para ganarlo todo...
Hay más problemas que
la Liga,
solo Valverde,
sí,
¿no?
Yo lo digo, yo pronostico, a ver, me puedo equivocar, evidentemente. Yo creo que la Liga la gana el Barça, la tiene que ganar el Barça por plantilla y por equipo, porque el Madrid tampoco se ha reforzado con el Hazard, el Atlético está ahí con Joao Félix, veremos. Pero yo creo que el Barça la Liga la gana otra vez, pero todo no creo, sinceramente.
Es más complicado.
Es más complicado.
Recordamos la pregunta, ¿crees que hay plantilla para ganarlo todo? Podéis comentar en el Twitter del programa @el10delBarça o enviarnos vuestros audios de WhatsApp al 693-691-181. 693-691-181. Nos vamos a la tertulia, donde vamos a tener a un doctor muy culé, a un empresario del cine con sangre azulgrana y al historiador del Barça más temido por el madridismo.
A Radio Estel, el 10 del Barça.
Recuerda mi nombre, Leo Messi. Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café? ¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Sí, ya lo he hecho. Llamé a Línea Directa. Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Bodega Joan. Especialitat en tapes, carns, peixos a la brasa i esmorzars de forquilla. Menú econòmic. Cerveseria, braseria, Bodega Joan. Oberts des de 1942. Ambient futboler i culer. Seu de la penya barcelonista Joan Gamper. Obert tots els dies. BodegaJoan.com, carrer Rosselló 164. Reserves al 93 453 1050. 93 453 1050.
El 10 del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Aran Soler. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días el Barça.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el 10 del Barça con nuestros invitados, pero antes de empezar la tertulia quiero comentar una cosa. El youtuber del Barça, Auronplay, ha desvelado esta semana que el presidente Bartomeu lo denunció en el año 2017 cuando se marchó Neymar del Barça.
Cuando me enteré de la noticia y vi cómo la trataban en los medios, donde muchos decían que la denuncia era por llamarle novita, me quedé alucinado e indignado. Pensé, es increíble que con la mierda, la basura, el desprestigio que nos echa la caverna desde Madrid, nunca denunciemos a nadie y pongamos la otra mejilla y precisamente denunciemos a un youtuber del Barça. Yo, personalmente, no daba crédito. Pero he de decir que tras ver el vídeo del youtuber, he cambiado de opinión. La denuncia no es por decirle novita. La denuncia es por decirle vamos a por ti, novita. Que es muy, pero que muy diferente. Estamos en la era de las redes sociales y en la era del WhatsApp. Eso es bueno para algunas cosas, pero muy malo para otras. Es como darle una metralleta a un mono. El mundo está lleno de gente con muy poco nivel cultural. Gente muy cortita. Gente imbécil. Y además, también hay mala gente. Y eso en las redes, y con el anonimato por bandera, es un peligro. Son muy valientes. Aunque yo no entiendo dónde está la gracia de este youtuber, pero seguramente es porque yo ya tengo una edad. Y los youtubers, pues es más bien para un público joven, ¿no? Desde el respeto, le digo a Auronplay que hay que ser consciente que cuando mueves a 18 millones de personas que te siguen y entre los que deben haber de todo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Y decirle, aunque sea en broma, al presidente del Barça, vamos a por ti, Novita, en un contexto en el que se acaba de ir Neymar sin esperarlo y está todo que arde, es echarlo a los leones. Es exponerlo a recibir, como pasó, amenazas de muerte. Por tanto, ojo, porque las redes sociales hay que saber manejarlas o acabaremos todos locos, porque las carga el diablo.
Y ahora sí vamos con nuestro equipo titular, con nuestros invitados. Empezamos por Quim Molins, la Quimipedia, vicepresidente de Crim Valent, historiador culé. ¿Qué tal, Quim? ¿Cómo estás?
Hola, Miguel Ángel. Hombre, por fin una editorial que me gusta.
Por fin, ya.
Hombre, tú eres muy crítico.
Unos cuantos años, creo que hoy tienes...
Eres muy crítico conmigo, eso es cierto, y es bueno además, porque...
Hoy creo que tienes razón.
Nuestro segundo invitado, Iván Armesto, empresario del cine, se dio a conocer el Gran Hermano 1. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos disfrutando también de lo que has dicho, porque estoy totalmente de acuerdo también.
Y nuestro tercer y último invitado, que es Joaquín Serrahima, médico, director general del grupo y de la Fundación Catalonia. Joaquín, gracias por venir.
Gracias por invitarme y la verdad, felicitarte por la presentación. Porque hay que empezar a controlar los youtubers y esta gente que dice lo que quiere, siempre fuera de sitio.
Vamos con vamos a sacar ese tema, empezamos por Quim. ¿Qué opinas tú de lo que ha pasado, esta denuncia que ha hecho el youtuber Auronplay al presidente Bartomeu?
A ver, esto salió ayer o antes de ayer, no, o al menos yo no me había enterado que había habido la denuncia. Sí que he oído desde hace un cierto tiempo declaraciones raras de Auronplay. Raras, ¿no? Tampoco me fijo mucho. A mí me suena porque, bueno, cuando tienes hijos adolescentes y así, pues te empiezan a sonar los youtubers esos desde... Bueno, ya no me saldrán los nombres, pero bueno. Claro, dentro de la pseudo manipulación que hubo ayer diciendo que no, que el presidente del Barça había denunciado a Auronplay por llamarle Novita, claro, es que como puntualizas, es que yo creo que la denuncia es teniendo una base de seguidores de 18 millones, decir, vamos a por ti. Hombre, esto suena ya más amenaza. No, no es por Novita, porque Novita se lo dice y al final se lo canta casi todo el mundo. La diferencia es el vamos a por ti, que es lo que al menos dar un toque de atención. Es que con el Barça se ve que se atreve casi todo el mundo. Digo, el presidente del Barça, los de aquí, se atreven con todo, con el Barça en general. Hostia, parémoslo de una vez. A mí cuando... voy a ser muy malo cuando decías que el Auronplay seguramente tenía seguidores que eran imbéciles. Y has añadido... Y además, creía que ibas a decir del Madrid, pero...
ya empezamos. Yo siempre preparo las tarjetas cuando viene aquí. Ya empezamos amarilla ya directamente. No sé si se está viendo en YouTube. Directamente amarilla. Por favor, Quim, sí, empieza fuerte, ¿eh? O
sea, bueno,
de momento amarilla, ¿eh? Vas a durar poco la tertulia.
No, es una responsabilidad. O sea,
son 18
las personas que hablan en público y que tienen altavoces para hablar en público tienen que ser responsables con lo que dicen, porque el problema es que no es que haya 18 millones de seguidores y que una parte de ellos sean culturalmente tengan una cultura baja.
Arréglalo.
No es importante eso, es importante que hay muchos chavales de 14 años que no saben todavía, no están construidos, entonces pueden hacer cualquier tontería. O sea, hay chavales de 14, 15 años que salen a la calle. Yo veo programas de televisión donde se ve gente en la calle, en San Adrià de Besòs, todavía el otro día estuve viendo un programa, que con 14 años salían a pelearse en la calle, porque es que se aburrían. Entonces, esta gente sigue la red, a YouTube lo puede seguir cualquier persona. Entonces, es una responsabilidad y creo que una cosa es hacer broma y otra cosa es hacer gracia, que es lo que hace Auronplay generalmente, para en el modo este irónico de la forma de hablar que tiene. Lo que yo entiendo es que, porque no lo sigo mucho, pero lo que yo he visto por redes es que, bueno, de una manera irónica se mete con las cosas y critica, pero claro, otra cosa es una amenaza, o sea, porque al final es incitar a la gente, es como aquello que decían en la prensa de calentar los partidos, ¿no? Bueno, pues tú si calientas a la gente contra alguien, tienes el peligro de que los ultras...
que alguien lo haga.
Lo hagan.
Que alguien lo haga, es el peligro.
Tiene que haber una medida de responsabilidad, ¿no? Aquello de la ética periodística que había... Pero bueno, claro, es que estas personas que hacen... Los youtubers no tienen necesariamente por qué ser periodistas. Entonces, ellos no, es que yo no cumplo con esta ética. Pero bueno, hay que tener cuidado porque es peligroso.
Es que hay que entender que seguramente un 90% de la población sabemos que era una broma. Claro. Es evidente, pero a lo mejor solamente con ese 10% que no se lo toma tan a broma de esta gente que decimos, pues ya recibes unas cuantas amenazas de muerte. Yo, sea el presidente del Barça o el presidente de la multinacional que quieras, no tengo por qué recibir amenazas de muerte y menos incitado.
Un 10%
por alguien,
de 18 millones es 1.800.000.
En un estadio,
imagínate, ¿no?
En un estadio de fútbol, el ejemplo ayer, España jugó contra Rumanía, el ejemplo ayer, o sea, había... no sé si habría 20.000 o 30.000 personas, pero había 200 o 300 energúmenos que encendieron las típicas bengalas y, bueno, pues esta es la gente peligrosa, el que enciende la bengala. Y siempre va a haber uno. Bueno,
yo es que siempre he estado a favor de las bengalas.
Claro, bueno, hasta que hay un accidente.
Pero que ha habido accidente.
Lo sabía.
Hubo un asesinato.
En Sarriá, en el año 91.
Porque un chalao llevó una bengala marina.
Era pescador.
Era un marino.
Te pongo un ejemplo muy rápido. Y no te hablo de un partido de fútbol. Yo tuve un accidente con una bengala en un rodaje de cine donde hacíamos una especie de manifestación. Bueno, era como una manifestación en un campo de fútbol en la parte de fuera, como si estuviéramos en Argentina, iban con bengalas y hubo dos personas que se hicieron daño, una con el resultado de en el ojo, dentro de la... O sea, son peligrosas. Son cosas que no han de estar en un estadio de fútbol, y menos en un estadio de fútbol queremos que vayan las familias, los niños. No creo yo que sean...
Yo a lo que iba es que
siempre puede haber 30.000 personas y 100 que son los desastres.
Yo creo que estamos en un momento con todos los youtubers y todos los medios de comunicación y las redes sociales, que está muy bien, pero pues esto pasa incluso con los políticos. Se está empezando a faltar al respeto al otro. Uh-huh. Y entonces yo creo que eso es lo que no puede ser. Uh-huh. En un momento en que la sociedad, todo el mundo habla de ética, es cuando hay menos.
Porque hay mucha demagogia.
Porque hay mucha demagogia, y entonces lo más divertido es faltar al respeto, insultar. Entonces, ¿qué pasa? Que el otro entonces se siente herido, entonces denuncia, y estamos en una vorágine de insulto, denuncia, que no sirve para nada.
Es un infantil.
Y no nos va a llevar a nada bueno.
¿Y a quién señalan? Al que denuncia. El que ha empezado con el insulto se hace el ofendido.
Se ha llevado todo al infantilismo. Es muy infantil todo esto. O sea, al final... los medios de comunicación, fíjate, o sea, dicen que el presidente del Barça lo ha denunciado por llamarlo Novita. O sea, fíjate que infantil el argumento. Sí, o sea, ¿cómo un presidente del Barça va a ir?
Porque hay mucha manipulación, Iván, mucha manipulación.
Claro, pero es que hay gente que compra este discurso. Ese es el problema. Incluso gente de la casa. Este es el problema, que hay gente incluso de la casa que compra este discurso.
Más que comprarlo, yo creo que se aprovechan de un comentario para hacer daño a quien quiera hacer daño. Mira, como esto lo ha dicho Iván, pues aprovecho y estoy, yo estoy con Iván, aunque no lo esté.
Ya.
Pero se aprovechan de situaciones o de comentarios de otros, porque siempre son de otro. Yo lo apoyo, pero es de otro comentario. Bueno, sí. El culpable siempre será el otro. Uh-huh. O sea, la gente se aprovecha de los demás.
A lo mejor habría que quitar el anonimato, ¿no? En las redes sociales y se acabaría. Porque el hecho de poder comentar como anónimo hace que la gente, como decíamos, sea muy valiente.
Twitter es un pozo sin fondo, ¿eh?
Es una selva.
Es un pozo sin fondo y es peligroso.
Sí. Te das cuenta de la sociedad enferma en la que vivimos, ¿no?
Sí, o sea,
no, más que nada porque supongo la facilidad, perdona, Iván, pero es la facilidad de estar en casa y a veces... No sé quién lo decía, creo que lo escuché no sé dónde. Decían, antes de escribir en Twitter, pararos 10 segundos.
10 segundos, pues hacer 3 Twitters, ¿no?
Pero, Kim, no, porque tú a lo mejor ves una persona y dice algo y dices, hostia, ¿qué está diciendo este loco? Y en aquel momento, en caliente, la insultas. Sí, no sí. Tú, pero otra persona que a lo mejor pues, no tiene la misma madurez que tú, que pueda tener el otro o lo que sea.
Gracias, gracias.
Sí, pero ya está. Cae en el insulto, el otro denuncia y ya estamos liados.
Bueno, pero...
Claro,
pero
de... porque el otro en caliente escribe. Y en caliente si se escribe ya sabe lo que se puede
pero
poner.
Pero tú escribes en caliente o respondes en caliente. Claro. En ningún caso analizas el tuit. Porque este es el problema de los tuits. Si tú haces un tuit sobre lo que quieras y el que lo recibe contesta en lugar de pensar con esto porque lo dice. Sí, claro. ¿Qué ha pasado antes que esto? No, tú contestas la frase y esta frase a veces está fuera de contexto, tiene una historia detrás y hay que analizar las cosas por lo que no hay que ser rápido en respuesta, sino hay que ser rápido en análisis y contestar después.
Nosotros la semana pasada recibimos insultos. Yo colgué un trocito del programa que grabamos aquí y quise dedicar el programa a Sana, a la hija de Luis Enrique. Y entonces puse, va por ti, Lucho, Siana, y por Sana.
Siana, en asturiano.
Exactamente. Tú lo pronuncias mejor. La pronunciación no es lo mío. Y lo quise, pues bueno, lo quise hacer así. El programa entero, ¿eh? Bueno, pues lo subimos a Twitter y podéis mirarlo, ¿eh? Lo he dejado además para que la gente lo vea, la de insultos que hemos llegado a recibir. Porque dedicábamos, y claro, en el trocito de programa, lógicamente, ya no estábamos hablando de eso. Lo que dedicas es la editorial y el programa entero. En el trocito de programa que está subido a Twitter, que subes un minuto, pues estábamos en la publicidad, estábamos hablando de otra cosa, estamos hablando, pues bueno, pues la gente insultándonos, recibimos un montón de comentarios negativos, y dices, pero bueno, estáis enfermos, o sea, bueno, sois tan cortitos
poco,
que además no sois capaces de entender que lo que está dedicado es el programa entero.
Es que es un poco, Twitter es un poco aquel tumulto de gente que me imagino que habría en los años 50, en los años 20, en los años 40, o en cualquier otra época de la sociedad, y en que aquel que estaba ahí en medio, cuando se daba cuenta de que nadie le veía, insultaba, decía, desde lejos. Aquello de el aldeano tiró la piedra y escondió la mano.
Sí, es un poco
esto, porque Twitter, claro, si tú, yo en mi Twitter, por ejemplo, estoy como Iván Armesto, quiero decir, lo que digo, lo digo yo, y claro, con cosas, a veces me puedo equivocar,
no tienes que esconder
porque,
nada, ¿no?
A veces me puedo equivocar porque es verdad que alguna vez he dicho, bueno, no tenía que haber contestado aquí, porque es verdad que es un medio muy caliente, muy caliente.
Claro, ¿no?
Con el que tienes que tenerlo apagado si te bebes dos cervezas.
No, claro.
Sí, sí.
Es un comentario y dices, no puedes
entrar,
qué dice.
No claro. Puedes entrar. Pero aún así, bueno, pues al final es tú el que te equivocas y es tú el que das la cara. Pero claro, esto de que no sepas quién está detrás de ese Twitter, a no ser que sea una denuncia ya que tenga que...
De analizar y qué es y todo eso, no vale la pena.
Claro, porque por el insulto fácil, no vas a denunciar.
Pero entonces te has de quedar a gusto también. Si te insultan, te responde, ya está.
Te deja como con ganas.
Sabe mal a lo mejor que a un individuo, perdóname, lo tenga que meter a la cárcel por un insulto, o sea, o tenga que ir a juicio por un insulto.
Esto iría si fuera independentista, si no, no.
No nos vayamos de tema. Voy a ir a publicidad, pero antes...
Ya estamos.
Antes de ir, sí.
Parece mentira.
No nos vayamos por las ramas.
Parece mentira que no lo sepas. ¡Tú! Iván, ¡precisamente tú!
Quiero cerrar el tema. Vamos a ir a publicidad y quiero saber vuestra opinión de Neymar, pero quiero cerrar este tema contigo, porque tú, bueno, no sé si para bien o para mal, entiendo que para bien, por las circunstancias de aquel momento, sufriste precisamente una exposición mediática enorme, quizá de las más brutales que ha habido en España, porque aquel programa fue el que batió absolutamente todos los récords. Entonces, a ti... Era en otra época, no había las redes como ahora y
no
tal, pero a ti te supuso también insultos, amenazas, gente en contra y tal, ¿o tú no llegaste a vivir esto?
Yo no lo viví. O sea, yo todo lo que viví fue positivo. A mí nunca me llegaron incluso ni mails ni nada. La verdad es que la gente siempre me mantuvo muchísimo respeto por la calle. Nunca tuve ningún problema, pero sí, conocí compañeros. ¿Qué les pasó? En el caso de Jorge Berrocal, por ejemplo, que la gente, y Íñigo también, que la gente se metía con ellos, les insultaba, tenían problemas, sobre todo cuando la gente a lo mejor iban a algún sitio de noche y tenían problemas. Yo la verdad es que yo, por suerte, por desgracia, debe ser que soy asturiano, tengo cara mala leche, como casi todos los asturianos, y no. Pero no, la verdad es que yo tuve mucha suerte en ese sentido. Ahora, reconozco que en esta época... de Twitter, de yo recuerdo con María Teresa Campos trabajando con ella, estuve trabajando 3 años con ella en Telecinco, que ella hubo una época en la que se preocupaba, todavía no había Twitter, pero se preocupaba mucho de los mails que le mandaban, de lo que opinaba la gente y tal, y había mails que eran bastante duros. Tenía muchos de apoyo y había duros. Y la verdad es que la gente, no sé quién fue, yo creo que era su asistente que dijo, es muy fácil, deja de leerlos.
Sí, sí, claro.
Deja de leerlos.
Al final vuelves loco.
Entonces, yo, si, yo creo que si yo ahora estuviera en la posición de... Es verdad que son chavales que tienen 24 años, están ahí, y es lo que está, ¿no? El Twitter y tal. Pero yo creo que si yo fuera el asistente de Messi o de Neymar, o de, diría, no leas Twitter. No, hay más cosas.
Ya tienen otros asistentes.
Léete un libro.
Tienen mucha gente. Ellos no lo leen, pero tienen todos los asesores que...
Se lo dicen.
Que lo leen.
Sí. Es más sano no tener redes.
Y al final, día, como decían el refrán ese, bueno, decían en casa, digo, ojos que no ven, corazón que no siente. Sí. Y a otra cosa, mariposa, yo te decía... Cuando, no sé si fue en el último programa de tele al que vine yo, no sé qué, me avisaste, oye, que te están poniendo a caldo en el YouTube, no sé qué. Ah, vale, pues entré, como que no entré, y los puse a parir yo más a ellos.
¿Por qué te gusta la batalla?
Entraste al trapo, entonces.
Sí, 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 sí. Claro, de a ver, sácame la tarjeta o... Sácame la tarjeta y digo lo que les contesté.
No, es diferente.
No, ahora lo dices durante la publicidad.
No, pero lo de él es diferente, no entra al trapo. Es que a él le gusta esto. O sea, él le gusta.
O sea, más de lo que me decían, pues más les decía yo.
Claro, pero hay gente... Hay gente que esto,
me quedé
no le gusta, sino
tranquilo.
Incluso le hace daño.
Sí,
y los deportistas son chavales de 25 años. Entonces,
¿sabes lo satisfecho que me quede?
Claro, tú tienes una edad, que ya tenemos todos el pelo blanco.
Bien puesta, ¿eh?
Tú todas estas críticas o no las puedes absorber y no tienes ningún problema, te resbalan. Pero un chaval de 22 años, deportista, que está al máximo nivel, igual estas críticas le pueden llegar a afectar a su rendimiento deportivo, físico, psíquico.
Seguro. Yo os digo una cosa, yo empecé en el 2012 con un blog, ahí ya me ponían a parir, acuérdate que así nos conocimos
yo el primero.
Y yo te digo una cosa, años después, si no fuera porque tengo el programa y no tengo más remedio, yo no tendría redes sociales. Mentalmente no debe ser ni sano, o sea, acabaremos todos locos,
bueno,
como he dicho antes.
Es que es maravilloso, ¿eh? Yo solamente 3 meses en mi vida no tuve... Bueno, 3 meses. Desde que existen los teléfonos móviles, solamente 3 meses en mi vida no tuve teléfono móvil.
Y eras mucho más feliz.
Cuando estuve dentro de la casa de Gran Hermano.
Y eras mucho más feliz.
Y fue maravilloso. Porque además, no solamente no tenía teléfonos móviles, sino que no sabía noticias del mundo, no tenía ni idea de nada. Y me lo pasé, la verdad, se puede decir hasta ahora.
Estabas más tranquilo, ¿no, Iván? Tranquilo estabas.
Estaba maravilloso.
Nos vamos a publicidad, pero Arán, antes, recuérdanos lo que hemos preguntado en las redes sociales a los oyentes.
La pregunta es la siguiente. ¿Tenemos plantilla para ganarlo todo?
Sí.
El Barça tiene plantilla para ganar el sextete, triplete, lo tiene.
Luego opinamos aquí en la mesa. Escuchamos las notas de voz respondiendo a la pregunta del día, publicidad y volvemos.
Y yo ahora no veo ni oigo nada, porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, es el extraña, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Muy buenas, soy Juan de Villanueva de la Serena. Un saludo para el 10 del Barça. Y sobre la pregunta que habéis planteado, el Barça sí tiene equipo para ganarlo todo. Pero por desgracia no tiene entrenador. Por lo menos con esa energía, esa vitalidad y esa casta que hay que tener para cantarle las 40 a esta plantilla de vez en cuando. Venga, un saludo.
Hola gente del 10 del Barça. Soy Octavio Payán de Chihuahua, México. Desde acá siguiendo el programa y pues la verdad la plantilla del Barcelona está para ganarlo todo. No hay duda.
El Barcelona sí tiene plantilla para ganarlo todo. Lo que no tiene es directiva. Mi nombre es Andrés Salgado y yo no soy de España, sino de Sudamérica, específicamente en Ecuador.
Soy David de Ferrol. Creo que el Barça tiene equipo de sobras para ganar todo. Pero estoy convencido de que lo que no tiene es un entrenador cualificado para ser entrenador del primer equipo.
Ana, desde Villarcía de Arosa, Galicia. Para mí el Barça sí que tiene una buena plantilla para ganarlo todo. Por lo menos en nombres y cracks estamos bien. Solo hay que esperar a que vengan los lesionados y encaje la plantilla a ver cómo queda todo esto. Muchas gracias, chicos. Un saludo al programa.
Hola, soy María Belén de Montevideo, Uruguay. Considero que esta temporada tenemos una gran plantilla, pero todavía tenemos un gran problema que es Valverde. Para mí es un técnico de liga y no un técnico para ganar la Champions League. Creo que ha quedado demostrado con los fracasos de en Roma y en Liverpool. Y creo que aunque tengamos a Leo Messi, que te da un gran plus por ser el mejor jugador del mundo y de la historia, esto va a ser una gran desventaja.
Hola, buenas noches. Jesús de aquí de Terrassa, ¿eh? Hombre, yo creo que sí, pero con diferencia. Y tanto el año pasado como hace 2 años, teníamos inferior plantilla. Ahora hemos doblado las posiciones y te has reforzado con Griezmann. Vale que has perdido a Coutinho, pero bueno, no dio el rendimiento que daba. Malcolm también, que tampoco apenas lo usaste. Yo creo que sí, pero con diferencia. Ahora, ganarlo todo es muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Venga, un saludo.
Hola, buenas. Mi nombre es Chevi, soy de Sant Julià de Vilatorta, un pueblo que está en la comarca de Osona, provincia de Barcelona. Y nada, yo creo que el Barça tiene plantilla suficiente para ganarlo todo. De hecho, creo que tiene la mejor plantilla del mundo, con mucha diferencia. El problema es que el entrenador es el que es y, en mi opinión, Valverde no está capacitado para sacar lo mejor de sí de esta plantilla.
Hola, les habla Aramis Abreu desde Montreal, Canadá. Al Barcelona le sobra plantilla para ganarle todo. Lo que pasa es que no tenemos un entrenador. Un entrenador de verdad. Llevamos 19 días de liga. Y en 19 días de liga ya ha dado 9 días de descanso. Descontando los 3 de partido, solo ha entrenado 7 días. Necesitamos otro entrenador. De mano dura. Un saludo.
Tú eres muy malo. Muy malo. Interpretación. Siempre negativa. Siempre negativa. ¡Nunca positiva!
Cavas y vinos Ángel Gustà. Bodegasgustà.com. Los Cavas Gustà llevan los nombres de los 3 hijos y la esposa de Ángel Gustà. Y también vendemos Cavas Gomà. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustà.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustà elabora sus vinos y cavas en Sant Sadurní d'Anoia y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustà.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Clínica Dental Galindo, Travesera de les Corts 44, al lado del Camp Nou. Cuidamos de tu salud bucal. Odontología integral moderna de calidad con las técnicas más avanzadas en prevención, diagnóstico, tratamiento y mantenimiento. Clínica Dental Galindo. Apostamos por la odontología digital, la odontología del futuro. Dentalgalindo.com. Al lado del Camp Nou, 1 hora de parking gratis. Y si dices que vienes de parte del programa El 10 del Barça, 15% de descuento en todos los tratamientos. Teléfono 93-252-9139. 93-252-9139. Clínica Dental Galindo. Sonríe y enamora. Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Més que un club, més que un programa. El 10 del Barça. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Upside down. We can feel the northern cannon in our way.
Pues ya estamos de vuelta en el 10 del Barça con nuestros invitados Iván Armesto, Joaquín Serraima, Kim Molins, el terror del madridismo, y Aran Solé, que me acompaña en las tareas del programa. Y ahora, inevitablemente, tenemos que hablar de Neymar. Es lo que hay. Finalmente, Neymar se queda. Neymar se ha quedado.
En la cárcel
me podéis felicitar porque he sido uno de los pocos que ha acertado que durante todo el verano ha mantenido que Neymar se quedaría.
Ya habíamos dicho te hubieras forrado, Miguel Ángel.
Pues sí, pero nunca,
porque muy poca gente apostó, seguro. Pues estoy seguro que apostó que se quedaba en el París.
Nunca apuesto porque nunca me toca nada, o sea que no he apostado.
Y el día del Liverpool también.
Si hubiera apostado, hubiera venido.
Pues seguro.
Estaba esperando. Seguro. Estaban esperando.
Segurísimo.
Si apuesta, lo traemos.
Joaquín Serraima, tu opinión sobre el tema Neymar. Por ahí se está vendiendo que la directiva ha hecho el ridículo,
somos
un desastre. Yo te adelanto, porque vosotros cuando habéis entrado no habéis escuchado la editorial del programa. Yo adelanto que al inicio del programa he dicho que no seré yo el que defienda a esta directiva, ni a Bartomeu, ni a ninguno, porque yo soy del Barça, no soy de ningún nombre, pero que durante el verano pensaba que estaban haciendo el ridículo. Una vez acabadas las negociaciones, creo que han jugado bien la partida de póker. No hemos caído en la locura que pretendía el jeque, tomarnos el pelo, y hemos evitado que el jugador fuera al Real Madrid, porque si alguien todavía no lo sabe, el padre de Neymar tenía absolutamente todo cerrado con el Real Madrid, y el jugador podía haber acabado perfectamente en el Real Madrid si él hubiese querido. Eso es así. Por tanto, para mí la partida está bien jugada. Evitas que vaya al Madrid, por un lado. Por otro lado, dejas abierta la posibilidad de que venga más adelante y por menos dinero, y por otro lado no cedes a los caprichos del jeque, que un jugador totalmente devaluado no puedes pagar.
¿Es una victoria pírrica, ¿no? ¿Es una victoria pírrica, entonces?
Bueno, podríamos llamarlo
¿no?
así.
No, yo no. Es una victoria pírrica. Yo creo que Neymar, que es buenísimo, aquí en el Barça está devaluado. ¿Por qué? Por su actitud, por todo lo que ha hecho. Y como decía Iván hace un rato, decías tú en la presentación del programa, no está en el Madrid. Y esto es muy importante, porque Neymar en el Madrid no se haría daño. Y el Barça tiene que pringar con los jugadores que tiene muchísimos jugadores muy buenos. Y yo creo que Neymar igual tiene espacio o sitio en cualquier equipo del mundo, pero en el Barça no es necesario.
Vamos con Iván. Bueno,
a mí, en primer lugar, yo era de los que... A mí Neymar creo que cabe en cualquier equipo, incluso en el Barça. O sea, porque me encanta como su juego, y hay cosas que no me gustan de él, muchísimas, como la mayoría. Pero yo creo que si alguien ha hecho el ridículo aquí, ha sido él. O sea, Neymar es el que ha hecho el ridículo. Porque el capricho del chaval no se cumplió. El capricho era que el Barça lo comprara, y él sabía perfectamente que el Paris Saint-Germain lo iba a vender por lo máximo que pudiera y que el Barça no podía hacerlo. Entonces, él fue el que forzó la máquina hasta el final, y todo el mundo lo sabe. Entonces, el ridículo lo ha hecho él, primero, porque se fue hace 2 años dejándonos tirados de aquella manera, por dinero. Porque sigue la denuncia sigue para adelante. Y lo tercero es que... no ha venido, y se tiene que quedar en el Paris Saint-Germain a jugar delante de toda la afición. Con lo cual, los aficionados allí, pues, se ve que están manejados por la directiva, pero el ridículo no es de la directiva del Barça ni del Barça. Sí, yo creo que más que el Barça lo ha hecho el Madrid, porque el Madrid lo tuvo a tiro y no se atrevió a ir por él. Pero el ridículo es de él, del entorno de Neymar. El entorno de Neymar no es Neymar. El entorno de Neymar es un equipo de fútbol. O sea, es él, todo el aparato mediático que lleva alrededor, su padre, los toys. Es una que yo futbolísticamente lo querré siempre en mi equipo.
Yo también, ¿eh?
Ahora,
yo quería que lo viera de
todo, eso. Todo lo que lleva alrededor, todo ese equipo de fútbol que él lleva alrededor, yo no lo quiero acercar. Y creo que han hecho el ridículo.
Y Neymar tiene un problema en el Paris Saint-Germain porque el resto de los 24 jugadores no lo quieren.
Claro.
Un tío que lleva 3 meses y medio sin jugar, sus compañeros no lo quieren.
Claro.
Y no es lo que se ha creído. Claro. Entonces, este es otro problema que tiene Neymar.
Claro.
Y veremos este año cómo va.
Claro.
Kim Molins.
Yo era de los que apostaba por su vuelta con una serie de condiciones. No así a la brava. A ver, criticar, lo que he dicho antes, criticar a Bartomeu es fácil. Ahora, como no ha venido, criticamos que ha hecho ridículo porque no ha venido. Y si hubiera venido, estarían los mismos criticando que porque ha venido, que vamos a tener para poner en peligro la economía, el no sé qué, tal. Esto no puede ser. A ver, yo hubiera aceptado que viniese con un precio de fichaje en función de lo que pagó el Paris Saint-Germain. Yo he hecho los números, siempre lo he explicado. Digo, el Barça, por mí, si ficha a Neymar por 132 millones, es el tope. Ni jugadores ni hostias. 132 millones. Si a partir de aquí lo quieres reducir con jugadores, pues lo reduces, pero el valor total debe ser 132 como máximo, y lo explico. Son el Paris Saint-Germain lo fichó por 222 millones, viene a ser una amortización anual de 44 millones, quedaban por amortizar 3 años, serían 132 millones. Para que un precio justo.
Claro, precio razonable y que no nos tomen el pelo,
justo,
claro.
Un precio justo a partir de aquí. Sí, no, es que encima quiero Rakitis. No, es que encima quiero a Toribó.
No quería,
también he flipado. Aquí la gente rasgándose las vestiduras. ¡Oh, Toribó! Hostia, yo es que no le he visto ni un minuto al tío este. Está la gente preocupada por Toribó. Hostia, yo no puedo valorar si es bueno o no. Te digo, ¿quién ha visto? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién se ha fijado? Que si sabe hacer la O con un canuto, sabe jugar a fútbol. Ni idea. He visto un tío con el culo gordo y ya veremos cómo evolucionará. Es un chaval joven, tal, pero ¡ah, no! Te digo, no sé, pues tal. Y luego, que hubiera venido bien la cesión de Dembélé. Esto siquiera lo encontraba, porque Dembélé necesita...
Yo a Dembélé lo cambiaba hasta por Cavani. O sea, Dembélé lo cambiaba mañana por el lateral derecho del Paris Saint-Germain B.
Ya, por eso... El problema viene ahora que el Barça tiene un problema, que es que estos jugadores que querían entrar en la... Bueno, que el club, no ellos... pretendía que entrara en la negociación con Neymar, que son Todibó, Dembélé, Rakitic.
No querían ir.
No, y aparte, ¿con qué motivación van a jugar?
Joder, bueno, yo que...
Con lo que cobran, yo creo que... Ya
no, vale, sí, bueno, bueno, Miguel Ángel, pero tú sabes que no te querían, ¿eh?
No, no sé.
Tú sabes que no te querían, ¿eh?
No se reconduce todo.
Suicidémonos.
Jugadores están en el mercado.
Hombre, por favor, qué desastre.
Pero, Kim, los jugadores, sabes que el club no los quería o no los quiere.
Oye, pues ya está. Ellos van...
No es que no los quieras, prefieres a Neymar, que yo creo que los preferimos mucho.
Hostia. Y ellos cuando llegan a acuerdos con otros clubes, los jugadores, tú tal en vainas.
Míralo de otra manera.
¿Se puede decir?
Mira, Dembélé ahora le ha visto las orejas al lobo.
Sí, sí.
O sea, Dembélé ha dicho, uy, él quiere triunfar en el Barça, y lo ha dicho. Dice, uy, estos a la primera de cambio me van a vender. Dice, tendré que espabilarme, pues si no me voy. Ahora sí se podrá ir.
Pero Dembélé tiene otro problema, ¿eh? Yo creo que es un tema de mentalidad, de forma física, de alimentación, de cultura de país, de cultura Barça, que no ha cogido nada de esto.
Nada.
No, o le coge un buen equipo.
De hábitat propio.
Todo su entorno. Y entra y cambia, bueno, como se hizo con un jugador hace 10 años, ¿eh? Que es cambiar el entorno, cambiar la alimentación, cambiar la forma de entrenar, cambiar la vida.
Un jugador argentino.
Por ejemplo. Y empieza a jugar, o será un chico que durará 3 partidos, se lesionará y no hará nada. Y entonces, a este precio, en el Barça no tienes
sentido.
Puede pasar como a Coutinho. Como a Coutinho le puede pasar.
Aún así, yo creo que si uno lo mira fríamente, los 2 años el año y medio de Coutinho en el Barça... fueron mejores que los 2 años de Dembélé. Lo digo en partidos y en números.
No, sí. Jugó más.
En partidos y en minutos, 11
goles, ¿no? O sea, Coutinho ha marcado 11 goles.
Porque Dembélé sí ha hecho cosas espectaculares, pero en 5 o 6 partidos, o sea,
sí.
Y ya está.
Sí, sí.
No. Yo el otro día un amigo mío me decía, no, es que Dembélé es una más. Yo digo, en los 2 años del Barça... Dime 10 partidos buenos de Dembélé completos.
No, o sea, exagerado.
Hay tantos.
Claro, pero un jugador... Un jugador que cobra 12 millones de euros, digo, hombre, y oye, 10 partidos buenos, dímelos.
Pero es que Iván, no los hay. Es verdad que la final de la Supercopa marca el gol decisivo en agosto del año pasado contra el Sevilla. Sí. Marca contra el Rayo el 2-3.
Sí. Sí, marca,
y gana el Barça.
O sea que queremos tener decisivos. Queremos tener a nuestro propio Bale.
Goles decisivos, también.
Solo le falta jugar al golf.
A un gol decisivo ha marcado.
Y como Bale.
Si es verdad.
No lo haces con la Play.
Con la Play.
Está jugando con la Play. Este ni va al campo. Este se queda ahí con la Play.
Si es verdad que se le recuerda también como que el Barça 3, Liverpool 0, tiene el 4-0, lo tiene cantado. Sí. Y lo,
bueno, nos hubieran metido 5. Arán.
En Anfield nos meten 5.
Pero eso, ese pero punto no es negro en el 4-0 le queda.
Yo ni me acuerdo. Es más, es tan grande el 4-0 que ya ni me acuerdo del
no es lo mismo que ir a Liverpool Anfield con un 4-0 que con un 4-0.
Te meten 5.
Pero en aquel partido Liverpool hubiera marcado 6. Como el Barça al Paris Saint-Germain aquí en el campo del Barça.
Sí, sí, sí.
Les metimos 6.
El partido del Barça arrancó y se veía, iban a ganar, pasara lo que pasara.
Sí, sí, sí.
Yo dije siempre, el Paris Saint-Germain marcará un gol. Y me dijo, pues estamos muertos. No,
metimos
no pasará. Porque hay partidos que se todo ve. Va de cara.
Eso,
y ya está.
Para mí ahí eso es ventajista. Es decir, a lo largo de la historia solo se ha remontado en Champions una vez un 4-0 y fue el Barça al PSG. Decir que vamos con 4-0 y nos van a remontar, yo no lo tengo tan claro.
Eso,
de hecho, a pesar del desastre que hicimos en Liverpool, con el 4-0 íbamos a la prórroga. Y a saber lo que pasaría.
Sí.
Es decir, que yo no estoy de acuerdo, nos meterían 7. No. Ese gol que falla Dembélé, para mí, es un punto
pero,
negro.
Pero la diferencia,
y eso
claro, la diferencia de muchas veces.
No es un gol complicado.
Es un gol cantado, hombre.
Claro, solo había
a diferencia de otras ocasiones, en Anfield pudimos marcar 4 goles tranquilamente. Sí,
bueno, Kim, pero el Liverpool
en Barcelona.
Bueno, el Liverpool también hubiera podido marcar aquí en Barcelona.
Sí, pero no lo hizo. Igual que nosotros no. Yo digo, a nivel de juego. A nivel de juego, el Barça, Messi metió 3 pelotas allí para que marcara.
Por 1-0 antes de acabar
el vernos las heridas tampoco va a llevarnos a ninguna.
Exactamente.
Yo pienso que Dembélé, este año, y yo creo que antes de enero, o demuestra algo.
Sí, o tiene un problema.
O tiene un problema. Pero no solamente con la directiva del Barça, ni con sus compañeros.
No,
el problema con la afición.
Y a la que empiece el público.
Con la afición, a Dembélé. Le ha perdonado mucho, ¿eh?
Bueno, porque le espera.
Mucho,
espera,
¿eh? Que lo están esperando. Pero claro, ¿qué pasa? Que este año ha llegado un chaval con 16 años que le ven brotes de Dembélé.
Se le ve algo, se le ve.
Y encima,
Fati, sí.
Entonces, claro, la afición ya.
Hasta está el mismo color.
No le va a perdonar tanto a Dembélé. Es que las cosas cambian. Y en el fútbol, más.
Y el trato a Rakitic, hay que reconocer que Rakitic ha sido un profesional, se equivocó en lo de la Feria de Sevilla.
Pero no se equivocó él.
Yo estoy con él.
Pero no fue su amiguito.
No digamos que el Rakitic, y el Rakitic, no me digáis que el Barça no lo ha rentabilizado de sobras.
Pero es que era el año para venderlo. Hay que entenderlo. Si no lo vendes este año, el año que viene, a ver,
Rakitic ya no es. El año que viene ya no es vendible.
Claro, ese es el problema. Había que intentar sacar
dinero. Ahora tiene 33.
Había que intentar sacar dinero.
Y este año jugará poco. Porque. Claro.
Ya veremos, ¿eh?
Está de Jong.
No lo sé.
De Jong está.
De todas maneras.
Hay que despabilar los Busquets.
El Barça ha fichado a De Jong. Eso sí. Y tal, y De Jong no está jugando en su sitio.
No.
Y no está jugando bien.
Y el otro día se notó cuando jugó en Pamplona en su sitio.
Y cuando en la segunda parte en Pamplona, claro, que De Jong juega en su sitio con Arthur al lado y Busquets se retrasa, el Barça cambia.
Cambia
absolutamente.
Nos tenemos que ir, pero antes de irnos quiero saber vuestra.
¿A dónde?
Pues para casa.
¿Ya?
Antes de irnos quiero saber vuestra opinión sobre si tenemos plantilla o no. Muy rápidamente, último minuto del programa. Solamente puntualizar una cosa. Si realmente el culebrón Neymar va a seguir de cara al invierno o de cara al verano, que es muy probable.
Perfecto.
El primer gesto que debe hacer Neymar es quitar la demanda. Que nadie olvide que estamos hablando de Neymar, pero la demanda sigue puesta.
Ya la había quitado.
Pero la tiene ganada, ¿eh?
¿Quién?
Neymar,
por eso te digo. Es decir, que.
Claro, ¿cómo va? Es que la va a ganar.
También quería yo que viniera.
Para pagar el traspaso sus millones.
No, es que yo también quería que viniera porque el primer año lo pagabas con lo que vas a pagar si pierdes la demanda. Entonces, por eso digo. Si sabiendo que la tiene prácticamente ganada, hace ese gesto. Significa que quiere venir. Eso sí es un gesto de verdad. Porque si no, el día 27 nos vemos en los jugadores.
¿Cuánto dinero es, Miguel Ángel? Estamos hablando.
Solo 26 millones de euros.
27 millones de euros, ¿eh? Lo que...
Nos tenemos que ir. 6. Iván Armesto, ¿tú crees que hay plantilla este año para ganarlo todo?
Yo creo que sí. Yo creo que el Barça siempre tiene plantilla para ganarlo todo. La Liga lo lleva demostrando. Lleva 10 ligas de las últimas 15. Este año tiene posibilidades de ganar la Liga, que es donde se muestra una plantilla. Y luego la lotería de la Champions. Pero es que la Champions es una lotería, igual que la Copa del Rey.
Sí, pero siempre nos toca el grupo difícil.
Kim Molins. Kim Molins, ya que has intervenido. Rápidamente, ¿tenemos plantilla para ganarlo todo?
Creo que sí.
Joaquín Serraima.
Yo creo que sí. Hay que ordenar un poco este equipo, que De Jong juegue en su sitio y tal, pero creo que hay equipo para ganar.
Gracias al VAR.
Curioso que nadie haya sacado a Valverde, porque en las redes, hoy no hemos tenido tiempo de leer las respuestas, pero en las redes todo el mundo dice que no, porque sigue pues Valverde
en
el banquillo.
Es que en las redes la mayoría no tienen ni idea.
Es curioso.
Déjate que Valverde.
Con perdón, Valverde
está petando la Vuelta a España.
Antes de despediros, novedad de esta temporada. Tenemos colonia del Barça para los tertulianos normalmente, pero hoy os voy a pedir.
La mía la cedo.
Os voy a pedir el favor de que, como vosotros vais a estar viniendo más veces durante la temporada como tertulianos del programa, permitirme que la colonia del Barça sea para nuestro técnico, para Toni Huguet, que está siempre mimándome y siempre ahí detrás.
Poco pelota,
y quiero que sea para ti. Toni, esta colonia del Barça va hoy para ti. Un abrazo, amigo. Muchas gracias, Iván Armesto. Muchas gracias Joaquín Serraima. Muchísimas gracias, King, como siempre.
A ti, Miguel Ángel, y a todos.
Arán Solé, como siempre, muchísimas gracias por ayudarme en las tareas.
Al pie del cañón, claro que sí, aquí estaremos.
Gracias también a nuestro técnico, a Toni Huguet, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. ¿Y quién les habla? Miguel Ángel Ruiz. Estaremos aquí, como siempre, la próxima semana, pero lo tenéis todo en la web, el10delbarsa.com. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como hace pocos días se ha inaugurado la estatua de Cruyff y el estadio Johan Cruyff, hoy hemos querido recordarlo. Así explicaba Johan el primer mandamiento de su filosofía de juego, la posesión del balón. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Comencem. Primer capítulo. Si tú tienes el balón, el otro no lo tiene. Perdonin, això ho va dir aquest senyor.
Sí. I a un se juega con uno. Que un balón solo. Sí, pero por eso, si lo tengo yo, no lo tienen ellos, entonces no tienes problemas, o menos problemas. Pero se trata básicamente de dos cosas. Si quieres ir al ataque, tú tienes que dominar el juego. Y solo puedes dominar el juego si tienes el balón. Dos, si quieres ir al ataque, necesitas gente con una técnica fina, por ejemplo, como un Laudrup, para dar un ejemplo. ¿Sí? Y estos rinden mucho más a un campo pequeño que un campo grande. Quiero decir, el campo pequeño es cuando tú juegas al ataque y mantienes que Laudrup no tiene que bajar 40, 50 metros y cuando tenemos el balón, subirlos otra vez. Entonces, cuando lo puedes meter ahí dentro, rendimiento con Laudrup Romario es mucho más grande. Y además, como toco mucho balón, hay mucho para ver. Si no, solo ves corriendo y ahora lo ves tocando el balón.
El veu del Barça, amb Miguel Ángel Ruiz i Aran Soler.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-295. 902-123-295. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.